Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Alguien decía ayer que a veces se nos olvida incluso el día que estamos viviendo, pero realmente es difícil que se nos olvide cuando es domingo. Los domingos sí nos acordamos muy bien que es domingo. Cambia completamente el ritmo y el contenido de nuestro día. Y podemos hacer un rato de oración sobre pues un poquito del sentido profundo que tiene este Dies Domini, el día del Señor. Estoy empezando por tratar de comprender que en nuestra lengua castellana, pues es como es una lengua que deriva de latín, pues es muy bonito que sea así, el Dies Domini. Quizás si pensáramos en el inglés, el Sunday, pues el día del sol, pues que poco, no sé, que poco sugerente me resulta que sea el día del sol. En cambio, es el día del Señor, el día que dice el Catecismo de la Iglesia Católica cuando habla del domingo. Pues cita el Salmo 118 que dice: este es el día que ha hecho el Señor, exultemos y gocémonos con él. Así empieza todo el desarrollo del domingo, como tratando de decirnos, pues este es el día fundamental, el día esencial que ha hecho el Señor. Por tanto, estén todos muy contentos y gócense con este día. Como si el Señor hubiera dicho, es un día que yo me lo quiero reservar especialmente para mí, dedíquenmelo. Y el Catecismo explica de una manera muy profunda que realmente es el día del Señor, porque es el día en que todo comienza. Es el primer día de la semana y por lo tanto es también el día que comenzó la creación. El Señor hizo la obra de la creación en 6 días. Y el primer día en que empezó a crear fue pues un domingo, porque el séptimo día, el sábado, descansó. Pero no solo porque es el primer día de la creación, sino porque es el primer día de la nueva vida, de la nueva creación, del mundo nuevo. Dice: Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Es cuando empieza el mundo de los resucitados, de los hijos de Dios que vivirán en los cielos nuevos y en la tierra nueva, y que por tanto tenemos con el domingo, con el resucitado, la seguridad de nuestro futuro, porque la eternidad es un domingo eterno, es un día eterno del Señor. Y por eso ese día se debe santificar dándole culto, en primer lugar, como sabemos, el día del precepto dominical, la obligación del culto que está inscrita en el corazón del hombre, dice Santo Tomás de Aquino en una referencia del mismo catecismo, que ha de ser exterior, visible, público y regular, como signo de su bondad universal hacia los hombres. Su reconocimiento público, regular, no esporádico, sino regular, de la bondad de Dios para con nosotros. Pues efectivamente es el día que hizo el Señor, el día en que hemos de exultar y gozar porque comienza nuestra vida nueva con el resucitado, nuestro futuro. Y después el catecismo dice que el domingo también está tradicionalmente consagrado a las buenas obras, a los servicios humildes con los enfermos, los débiles, los ancianos, y que el domingo es un tiempo de reflexión, de silencio y de meditación que favorecen el crecimiento de la vida interior y cristiana. Es un día de descanso, precisamente para descansar el alma, como si dijera el catecismo, párate un rato, o sea, como que tu tren, deténlo, vas pues a mucha velocidad, haz un remanso el domingo, serénate, porque es el día del Señor, día de silencio, dice, pues hay más silencio hasta en las calles, de reflexión, de meditación, que favorecen el crecimiento de la vida cristiana, como si métete dentro de ti más en el domingo, ya que no tienes pues el trabajo ordinario, busca espacios de mayor oración. O sea, por eso hacemos habitualmente los retiros mensuales en domingo, una buena oportunidad para pues para poner en práctica esto que recomienda el catecismo, que es algo que dice favorece el crecimiento de la vida interior y cristiana. Pero también la Eucaristía del domingo, la Eucaristía del domingo es una Eucaristía especial, una Eucaristía más solemne, más serena. Mucha gente habremos oído que entre semana dice, pues sí, voy a misa entre semana, pero tengo que estar buscando una iglesia donde el sacerdote celebre en 20 o 25 minutos, porque si no, no llego al trabajo. Pues sí, efectivamente, pues sí, el sacerdote será consciente de que la gente tiene que irse a trabajar y no hará una homilía muy larga o no dará avisos o lo que sea, pero el domingo, además de la, pues digamos, de completar la celebración con el Gloria, con el Credo, con la homilía, pues efectivamente una Eucaristía, dice el Catecismo, la Eucaristía del domingo, que debe fundamentar y ratificar toda la práctica cristiana. Toda la práctica que voy a seguir haciendo en la semana está fundamentada en la Eucaristía dominical, la base donde se construye mi fundamento, pero también donde se ratifica lo que le da valor a lo que voy a hacer en la semana. Toda la práctica cristiana está en la Eucaristía dominical. Por eso podemos pensar un poquito, pues nosotros efectivamente vamos a misa todos los días, pero la Eucaristía dominical podemos también ser especialmente cuidadosos y serenos, y en general pues evitar todo aquello que nos dificulte vivir la misa, porque sabemos que no es fácil vivirla bien. Puedo tener rutina, ya que es una práctica habitual, o puedo tener falta de fe. Puedo no trascender el mundo de lo sensible, donde estoy, con quienes estoy, pues los accidentes, digamos, que están alrededor de la celebración, pues, no sé, los cantos o pues no sé, las velas o el acólito, lo que sea. Bueno, pues, no te preocupes. Tú métete a donde debes, al sacrificio de Cristo que se ofrece por la salvación del mundo, que es el mismo sacrificio del Calvario. Y entonces tendré que decir, pues efectivamente me distraigo a veces, o llega un momento en que me canso, a lo mejor ya a mitad de misa ya mi cabeza ya empezó a divagar. Y quizá lo que podemos hacer es decir, bueno, vamos a pedir como con fuerza la capacidad de meternos en la misa, porque nos trasciende, porque es importante que siempre le demos vueltas, que acudamos al Espíritu Santo, que acudamos a la Santísima Virgen, porque ella está en todas las misas presente y ella sí sintoniza bien Hay una viejita que voy a visitar, que voy a Cuernavaca, que siempre me dice lo mismo. La verdad es que a veces, bueno, a veces nosotros también repetimos mucho de las mismas cosas, pero creo que mientras más mayores nos hacemos, pues más repetimos lo mismo, porque se nos olvida que ya lo dijimos. Y esta señora que está pues, en su cama siempre, siempre me dice lo mismo. Me dice, ¿usted ha pensado qué sería la comunión de la Virgen? ¿Cómo comulgaría la Virgen? Como que no le cabe, pues sí, no nos cabe a nadie, pero la siguiente vez que voy me vuelve a decir lo mismo, como me dice, la comunión de la Virgen, es que, pues sí, ¿cómo sería la misa de la Virgen? ¿Cómo sería la primera misa de la Virgen en el Calvario? Y las misas a las que asistiría después, ¿cómo estaría en sintonía, en recogimiento, en adoración, en agradecimiento, en reparación? Y por eso, como decía este cardenal Bantuán, decía que estaba tres acordados, uno antes de misa, otro a mitad de la misa y otro al final de la misa. ¿No? Que no se me vaya María, que esté yo en la misa con ella, que me dé la forma suya para estar en misa. Y después podré decir también, haz oración, vamos a hacer mucha oración sobre la misa. Nosotros sabemos que las cosas de Dios tenemos que estarlas recordando constantemente porque no son evidentes. Tenemos que estar leyendo, por ejemplo, cosas para que nos las traigan otra vez a la consideración y no andemos en superficialidades, en banalidades. Podemos hacer la oración con el ordinario de la misa o con las lecturas que vamos a leer al día siguiente o con las partes fijas que a veces voy a tratar de profundizar en las plegarias eucarísticas o en los prefacios o lo que sea, en las oraciones después de la comunión o lo que sea. Voy a leer algunos libros, hay unos libros excelentes sobre la misa. Todos habremos leído, bueno, todos, pero muchos habremos leído el libro del sacrificio de la misa del cardenal Bona, un autor del siglo XVII, pero pues, muy bueno, muy chiquito además, muy piadoso. La encíclica Ecclesia de Eucaristía de Juan Pablo II, o lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es pues muy denso y profundo, toda la pues la liturgia con Cristo, por ejemplo, también la liturgia celestial. Y lógicamente las enseñanzas y los ejemplos de San José María, las cartas de don Álvaro, escribió muchas cosas sobre la misa, muy bonitas. Decía, por ejemplo, nuestro padre en una de las campanadas, decía, en esos momentos de dificultad, de confusión, de crisis, pues, yo creo que iguales o menos peores a los que estamos ahorita. La Santa Misa es el centro y la raíz de nuestra vida interior. Que ya me la sé esa frase, pues sí, pero pues, hay mucho que profundizar en esa frase, mucho que pensar, a ver si es cierto. Es el momento supremo para adorar, para romper en acción de gracias, para invocar, para desagraviar. O sea, tengo que hacer muchas cosas, tengo que vivir los fines de la misa, adorar, acción de gracias, invocar, reparar, desagraviar. Algunos se afanan todo lo posible por arrancar del dogma la certeza de esa renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Le da mucha pena esta protestantización de la celebración eucarística que se empezó a dar a partir del Concilio Vaticano II. Estoy leyendo hoy de una historiadora que no es creyente. Decía que la Iglesia Católica pues como que se ha empezado a destruir a partir del Vaticano II precisamente porque se ha protestantizado. Y a nuestro padre le dolía mucho esto porque la protestantización tiene mucho que ver con la negación del aspecto sacrificial de la misa. Fueron las primeras cosas que Lutero negó y que después Calvino dijo muchas barbaridades al respecto. Dijo que era una blasfemia la misa porque volvíamos a crucificar a Cristo. No entendía que no es que se esté volviendo a crucificar, sino que se hace actual el sacrificio de Cristo, el único sacrificio. Pues dice, algunos se afanan todo lo posible por arrancar del dogma la certeza de esa renovación incruenta del sacrificio divino del Calvario. Razón de más para que nosotros cuidemos con especial tesón vivir la misa, bien identificados con Cristo nuestro Señor, que es el sacerdote y la víctima. Esta es la misa, sacrificio de Cristo. Si yo fuera mormón y si fuera cualquier otra denominación protestante, no iría a un sacrificio porque no tienen sacrificio. Creo que los mormones le dicen a ir a misa, digo no ir a misa, ir a la iglesia los domingos, dicen vamos a la escuela dominical. Sí, que bueno que vas a la escuela dominical si vas a aprender cosas muy buenas de la palabra de Dios, pero no vas al sacrificio. Vas a una reunión con tu comunidad a oír la palabra de Dios. Pues dice, razón de más para que nosotros cuidemos, identificarnos bien con nuestro Señor, que es el sacerdote principal y la víctima. Sacerdos et hostia. Y comenta don Álvaro, detengámonos, hijos míos, en estas consideraciones de nuestro fundador. Y preguntémonos, ¿cómo vivo la Santa Misa? San José me decía, ningún día mi misa es igual a la del día anterior. Pero ¿cómo la vivo? ¿Qué tiene de nuevo? Hay una persona pues, que yo conozco que todos los días va ahí en Montefalco, todos los días tiene que ir a medir la precipitación pluvial y la temperatura. Y a veces le preguntamos, ¿qué es lo mismo de ayer? Dice, sí lo mismo, pero no igual. O sea, sí, es lo mismo, o sea, la misma temperatura y a lo mejor no llovió nada, pero hoy es otro día, no igual. Bueno, pues igual, la misa es que no es igual a la de ayer. Pues ningún día, a veces me meto más en los textos, a veces me meto más en la contemplación, a veces pues estoy más con María, a veces considero más la pasión, las llagas, el manar de la sangre de Cristo que purifica el mundo. Es como me recojo, y por eso puedo decir, como pregunta a continuación don Álvaro, me preparo con intensidad durante el tiempo de la noche para participar consciente, piadosa y activamente en ese prodigio inefable que la omnipotencia divina renueva cada día. Pues tenemos esta gran ventaja de decir, tú casi siempre vas a misa muy temprano en la mañana. Y precisamente tienes toda la noche y todo el tiempo anterior a la misa por la mañana para estar muy en recogimiento, porque vas a participar en un prodigio inefable. No sé cómo es el libro de Jacques Philippe que se llama Tiempo para Dios. Bueno, el tiempo, acabando el examen, hasta después de la acción de gracias, es un tiempo para Dios. Para Dios, no para otras cosas, es para Dios. Nuestro padre le llamaba antes el silencio mayor al tiempo de la noche. Silencio mayor. Y dice, bueno, acabé el examen, pongo el teléfono en modo avión. Y le quito el modo avión al salir de la acción de gracia. Punto. Porque yo quiero reservar este tiempo para Dios. Es suyo, no se lo quiero quitar. Y voy a evitar todo aquello que me disperse. Es que necesito leer. Bueno, pues lee cosas que te centren en Dios, no que te desparramen. Porque si no, no vas a vivir en la misa. No me voy a poder sintonizar. No voy a poder estar realmente en el Calvario. Y va a ser una pena que una misa tras otra, pues resulta que no estoy sacando el fruto infinito que podría sacar porque me desparramé, porque pues soy una persona superficial porque tengo muchas distracciones, porque vengo muy acelerado, porque traigo eso a mi tren a toda velocidad y estoy revolucionado en mi cabeza. Y entonces, como dice el Papa Juan Pablo II, si no soy alma de oración, soy un cristiano en riesgo, estoy en riesgo. ¿En riesgo de qué? Pues en riesgo de muchas cosas. Soy en riesgo. No soy alma de Eucaristía, no soy alma de vida interior. Me uno, pregunta don Álvaro, me uno al diálogo litúrgico sin prisas, saboreando cada palabra. Diálogo litúrgico. Es que la misa es una oración. La misa es una plegaria al Padre. Y yo estoy necesitando hacer oración en misa. ¿Qué es eso? Es una oración. Y por lo tanto no es un show, no es un espectáculo, no es una cosa para entretener niños, no es, pues, lo bonito de la misa es que fue un coro muy bueno, que cantaron unas canciones que me gustan. No, es que estoy haciendo oración durante toda la misa. Es una plegaria. Cristo en el altar. Vamos a estar digne, atente, ad devote. Y por eso me esfuerzo por mejorar ese estar con Cristo y por Él, con Él y en Él, con el Padre y el Espíritu Santo, en la Santa Misa diaria. La misa es una acción trinitaria. Ayudo a otras personas a vivir aquella urbanidad de la piedad a la que se refería nuestro Padre, que debe distinguir al hombre y a la mujer de fe real y operativa. En definitiva, es un problema de fe, es un misterio de fe. Es que es exactamente al revés del teatro. En el teatro, pues, parece que pasan cosas y no pasa nada. En la misa parece que no pasa nada y pasa todo. Pasa todo el misterio de nuestra redención. Pero la humanidad de la piedad, todo, hasta, pues, la compostura, incluso la forma de vestirnos, lo que sea. Debe distinguir, dice, al hombre y a la mujer de fe real y operativa. Y termina preguntando, ¿cómo es mi acción de gracias después de recibir al Señor? Momento de unión. La comunión es comunión. Sí, la comunión es comunión. La comunión es unirme. Que la fuerza del cuerpo de Cristo me vaya poseyendo como una, no sé, me hizo metástasis el cuerpo de Cristo. Ah, qué bueno. Te llegó a nuevas partes de tu psiquismo. Pues esa es la invitación. Es domingo, el 10 domini, la Eucaristía Dominical. ¿Cuánto apostolado tenemos que hacer de la misa para que la gente sepa lo que es y entonces no piense que es una obligación un poco, no sé, como inventada, digamos, por la Iglesia, sino que es un inmenso privilegio, es la salvación del mundo, la salvación de su familia, la eficacia de su vida, de su apostolado. Vamos a pedírselo, como decíamos, especialmente a María. María en misa, presente en todas y cada una, desde la primera hasta la última que se celebre, cuando se esté acabando el mundo. Se celebrará la última misa. Y ella, pues, vive llena de fe y también como de emoción, como decía esa viejita, pues, ¿cómo viviría, cómo estaría? Pues no dejemos invocarla, que nos acompañe, que sea por realidad esto que sabemos muy bien, esta frase que nos suena tanto, que es tan clara, que tiene que ser el centro y la raíz de toda nuestra vida interior.
Te doy gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.